contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 8 del 2021. Estamos en el cuarto del año, ¿ok? Así como miden las empresas aquí, lo dividen en grupos de 3 meses, cuarto. Y tienen que dar un resultado ahí. Por eso los asiáticos juegan el juego largo. Los japoneses dicen, bueno, vamos a hacer esto y de aquí a 5 años vamos a tener ganancias y vamos a estar establecidos. Aquel que dirige una compañía en Estados Unidos trabaja una presión tremenda porque tiene que reportar a su junta de directores cada 3 meses cómo va la cosa. Y cuando perdieron con respecto al cuarto anterior, le preguntó, bueno, ¿qué está pasando? ¿Okay? Y él sabe que no puede seguir así. Y a veces hacen cosas que era mejor que esperaran. Hicieron las cosas. Pero bueno, esa es la cultura empresarial de este país. Bueno, les habla Rafael García Toledo. Como ustedes saben, yo siempre me salgo del tema o lo pongo, vamos a estar claro.
No, los viernes es otra cosa.
Exactamente. Y nuestro productor es ese que ustedes acaban de oír.
A la reja.
Héctor,
sí.
Carrillo, sí. ¿Ok? El de siempre, el original, con el cual yo he hecho prácticamente todos los programas, hice todos los de deportes y más.
¿Hace cuánto tiempo?
No sé cuánto tiempo. Yeah. Okay. Yo nunca me he pasado en un lugar que no fuera mío tanto tiempo en mi vida. Así que alguien me pagara para que trabajara, nunca en mi vida, ni siquiera la tercera parte de lo que yo me he pasado en Radio Martí. Después que estaba retirado, que vine para Radio Martí.
¿Sí?
Es que esto, y la gente estaba esperando, principalmente mis médicos, estaba esperando que me muera hace rato. Pero yo me niego, no tengo ningún plan de eso. Okay, nuestro ingeniero de sonido,
yes.
No sé si es Otto Madariaga.
Claro, ese.
El hombre.
Él no falla.
Otto Madariaga. Okay, que me dijo, como se decía la gente de Calvarín, y ya se me olvidó.
Okay. Sí. No, pero era un poco complicado, era un poquito... No,
sí,
era...
nada más elegante.
Sí,
es como la gente de Monterrey, en México, que se llaman Reyes Montanos.
Y yo dije,
ustedes sacaron esto.
¿Qué tú dijiste de los cangrejos, algo de que?
Sí, bueno, yo creía que eran los cangrejeros, como el concurso, ¿no? Okay. Muy bien, así que como Tomás Ariaga lo tenemos en esa pizarra llena de cositas, lucecitas y teclitas. Bueno, al menú de hoy, la primera parte, usted sabe que aquí más o menos se repiten las cosas. Béisbol, okay. Después viene Olímpicos, y si Héctor pesca algo por ahí, misceláneas.
Hoy está aquí Juan Pendaz, ¿ok? Él va a estar con nosotros.
Ah, oye, tú sabes que yo me pongo nervioso.
Sí.
Cuando no me dicen que Juan Pendaz está.
Ajá.
¿Ok?
Bueno, y el baloncesto también. Oye, esta temporada está lleno de cosas. Este mes ya está.
Lo dijiste
la semana pasada, que los 4 deportes están andando y el baloncesto está para arrancar, está por arrancar.
Llega un momento que están todos.
¿Sabes? Están todos.
Tiempo.
Ya están los juegos de exhibición de los otros 2 deportes, entonces.
Sí. Claro,
la pelota se está acabando, pero está súper interesante.
A mí me gusta que esté Pendaz, porque si no, yo no dejo hablar a Alex. En la segunda parte, ya oyeron, Alex Rodríguez.
Sí.
Okay.
Bueno, él también tiene, él siempre trae su tarea, sus cosas, él tiene algo.
Sí, claro. Los dos hombres del norte, de Remedio y de Winnes.
Alex, me hace reír cuando hablan ustedes de Danny como el joven. Y Alex, ¿qué cosa es?
Ah, no, sí.
Otro joven.
Bueno, tú sabes que...
Todo relativo, pero tú sabes, comparado...
No, tú te quedas con eso, sí. Fíjate. Yo tengo contemporáneo mío, digo, ese muchacho, ¿por qué?
Sí.
Porque de muchacho, lo conocí de muchacho toda una vida. Mm. Y para mí es un muchacho. Es más, eso lo digo sin pensarlo. Si es una mujer de la edad mía, le digo a esta muchacha, pensándolo, no voy a decir que me equivoqué. No le diga, o le diga algo que no sea algo que le guste a esa mujer, no. Mm. Yo le digo, esta muchacha, ah, gracias por lo de muchacha.
Sí.
Okay. Dije, okay.
No, hay que tener cuidado. A mí me ha tocado que si le dice muchacha a una mujer, a veces se insulta, y si le dice... Algo como, me ha pasado del otro lado también, que, ay, pero yo no soy mayor, yo soy contemporáneo.
Ah,
okay.
sí,
ustedes me dicta, yo ya estoy, ¿cómo es que usted quiere que yo le...
Exactamente.
Dirijo? Porque a veces le abro la puerta y a veces hoy en día, en el tiempo moderno, a veces, ay, yo lo puedo hacer. Bueno, está bien, señora, lo que usted quiere, lo que usted manda aquí.
No, pero a ver, esto se ha terminado, ¿no? Sobre todo aquí en,
depende de la persona, todavía hay gente que te lo agradecen y todo.
No, sí, pero antes había una mujer que no se había casado nunca,
sí.
Tenía 65 años, evidentemente era mucho más joven que yo,
¿sí?
pero 65 años, y tú de respeto le decías señora.
Exacto.
Y si miraba a ti decía señorita, y bueno, pues no. Okay, no es culpa mía.
Sí.
yo no soy responsable de eso, okay. Sí. Pero se ofendían, ¿sabes?
Ah, okay. Es verdad.
Sí. Okay. Bueno, vamos a ver porque ya tú estás en camino.
Sí, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con la pelota?
Exactamente. Para empezar, vamos a decir lo que pasó brevemente ayer sin dar muchos detalles.
Okay.
Bueno, el equipo de los Astros golpeó primero en la Americana a las Medias Blancas de Chicago, le ganó 6-1.
Así es.
Y en la otro juego de la Liga Americana, los tampeños,
sí,
los Rayos de Tampa, le ganaron 5-0 a las Medias Rojas del Boston.
Así es.
¿Okay? Que creo que aquí, tampeños aquí que me llamaron,
sí,
para que sepan, Tampa está, bueno, en el mismo estado del otro lado de la costa, pero no muy lejos. Bueno, aquí es lejos todo. Tampa está como a 4 horas.
Sí, pero está dentro del estado.
Yendo en automóvil, ¿no?
Sí.
Me dicen... Y le oye, le ganaron a la Media Roja 5-0. Y si esa Media Roja creen que somos nosotros, creen que somos los Yankees. Esos pobres dinero de Tampa, ¿ok? Diciendo, pues espérate un momentico, distancia y categoría. Nosotros no somos los Yankees, nosotros no nos podemos ganar así. Y bien, aquí en este momento terminó, vamos a darle los números ahora, el juego entre los Astros y la Media Roja, perdón, y la Media Blanca, y ganaron 9-4 los Astros, el segundo juego que ganan, y tiene la serie a punto de caramelo. ¿Okay? Aquí nuestro compatriota le hicieron bien, no fue por culpa de ellos. ¿Okay? Esto siempre es importante destacar eso. Por los dos lados se defendieron. ¿Okay? Por el lado de las Medias Blancas, Luis Robert batió de 4-3. Anotó 2 carreras, impulsó 1. Grandal de 3-0, pero impulsó 1. José Abreu de 4-2, impulsó 1. ¿Okay? Así que Moncada fue el único que tuvo pálida su actuación de 4-0. Y por el lado de los Tejanos, que el equipo de Houston, pues tiene a Jordan Álvarez, que batió de 2-1, impulsó una y anotó otra. Y a Yunieski Gurriel, que batió de 4-1, impulsó dos y anotó una. Y esos dos lo impulsó con un hit sencillo, pero estaban bien colocados los muchachos y entraron dos carreras ahí. Pero bueno, aquí no hubo mucho pataleo. Le ganaron muy bien. Lo ganó Stanek por el equipo de Houston, lo perdió Blumer por el equipo de los Astros. Los Astros, como le dije, tienen 2-0, a media blanca 0-2. ¿Okay? Y estaba hablando con Héctor antes de cosas, y estoy seguro que si ganan la liga, por lo menos la división, la liga, ajá, o sea, se hacen campeones de la liga, lo primero que va a decir los Astros, ve que nosotros no nos hace falta darle batazo a la
es verdad, no hace falta.
Exactamente. Yo siempre he dicho, eso lo dije creo que ayer también, sí, los Astros tenían equipo para ganar esa Serie Mundial, no nos hacía falta. Y a lo mejor eso fue una cosa muy muy concentrada en dos o tres tipos, que además a lo mejor no era una cosa muy seria. ¿Y qué se supo? Pero el chivatón este, que mientras estaba ahí, se cayó la boca. Él no se puso bravo porque su equipo estuviera haciendo trampa. Pero cuando lo sacaron, lo dejaron fuera, se rompió la vestidura, como dicen los albergos.
No, y creo que el otro día estaban haciendo un reportaje, creo que quedan muy pocos, pero muy conocidos, 5 o 6 del equipo que supuestamente tuvo su...
Ah, sí, claro.
Entonces no quedan tanto de este equipo que está jugando ahora, pero siguen igual, formidable.
Sí, exactamente.
Altuve está ahí, hay otros, no, pero ya se han caminado algunos otros, Springer se fue. Entonces, vamos a ver. Y bueno, y quizá en vano, porque Tampa está, ya tú sabes, Tampa está... A mí me impresiona mucho, y el muchacho ese cubano, a Rosarena, parece que se hincha en la postemporada.
No, exactamente. Cuando le tocan a la puerta y dice, oye, vamos a la postemporada. Saca el bate del Shirley Jackson.
No. El manager dice, oye, él hace cosas que yo no he visto otras personas. Metió un bambinazo. Creo que en la postemporada el único jugador que ha metido un bambinazo, un home run, y se ha robado home en la historia de la pelota. Entonces el tipo llega con su capa de Superman y cuidado.
Sí, señor. Y cada día es más difícil robarse home, creo que tú sabes.
Sí. Pero ese final sería algo que quisiera ver. Tampa contra Houston, a ver lo que pasa. Pero bueno, sí. No se sabe nada todavía. No se sabe.
No, estamos viendo cómo esto se...
Sí.
Vamos a ver cómo está. El juego de la Liga Nacional,
sí,
entre los Bravos y los Cerveceros está, a ver en qué inning está, en el octavo.
Sí.
Y está 2-1 ganando los Cerveceros.
Sí.
¿Sí? A las 9:37 empieza el de los Dodgers contra los Gigantes. Esos son los colosos del oeste.
Sí. Sí, me gusta esa palabra, wow, porque de verdad. Otra, creo que nunca ha habido una serie entre dos equipos que han ganado tantos juegos, ¿no? No por mucho, pero como tú dices, son gigantes, de verdad.
Sí, exactamente, y además, esa gente llevan tantos años.
Sí.
Tantos años peleando.
Sí.
Estuvieron en Nueva York los dos juntos.
Eso, cuéntale, sí. Hay gente que no sabe.
Y bueno, cuando yo era muchacho, esa era la cosa. Sí. Tres equipos de Nueva York.
Exacto. ¿Okay?
Los tres equipos, los Gigantes de Nueva York,
ajá,
los Dodgers de Brooklyn y los Yankees de Nueva York.
Ahí está.
Con yo creo que el grupo de tres centerfielders mejor de la historia, no que fueran mejor cada uno, no lo eran así. Pero que las tres al mismo tiempo estuvieran jugando cada uno en un equipo y de una sola ciudad, no puede haber porque no hay otra ciudad que tenga tres equipos. Entonces tenían los Gigantes, tenían a Willie Mays en el center field. ¿Okay? Los Yankees a Yoli Mayo. ¿Okay? Y los Dodgers pedían a Duke Snyder, el Duke original.
Sí,
los demás son imitaciones, señor.
Qué
clase de pelotero. Los tres son tremendos peloteros. ¿Okay? Y de mucho colorido, muy querido, muy caballeroso, todo el mundo eso. A unos tipos que eran unos perros. Pero la cultura era que los jugadores le encantaba que le pidieran autógrafos, jugar con los niños, todas esas cosas, la mayoría. Había tipos como Ted Williams, que eran unos perros, está claro, era un gran pelotero, pero insoportable. Y estaban oyendo el cuento mío 20 veces, que yo iba todos los días en los callos de la Florida, donde él vivía, a almorzar a un restaurante cubano que había allí, que era cubano medio callejuesano, vamos a decir. Era medio la comida cubana, medio tramitada. Pero él iba todos los días a la misma hora. Y yo llegaba con mi esposa, y esto era la mayoría de la casi siempre el sábado, todos íbamos a pescar y íbamos allí después. Y entonces, él estaba almorzando, y yo pasaba y le decía, good afternoon, Mr. William. Buenas tardes, Mr. William. El tipo ni levantaba la cabeza. Y yo todos los días. Yo te cuento lo he hecho 1,000 veces.
Sí, no, lo hemos contado aquí. Sí, entonces, sí. No, ya, yo, por eso me río, porque ya sé.
La esposa decía, Rafa, ¿por qué ese hombre tan mal educado?
Mal educado.
Digo, yo tengo esperanza que un día me diga, hey, ¿cómo anda? Y levante la mano. Para decirle a la gente, ¿sabes que este William y yo almorzábamos juntos todos los días? Pero bueno.
Pero viste que él se llevaba, creo que con Camilo Pascual, creo que ellos tenían un trato.
Sí, no, él tenía unos cuantos amigos.
Tenía como, sí, un lado que parece que por algún lado, y él hablaba muy bien de él, entonces, ¿y eso? Sí. Y mucha gente ni saben que creo que es mexicano, ¿no? ¿Cómo es la herencia de
no, la abuela es mexicana.
Ajá, y sí, nadie supo eso, porque el tipo, no creo que hablaba español, ¿no?
Él lo ha negado siempre, porque él es un discriminador tremendo, ¿ok? Consideraban a los mexicanos gente inferior, y el tipo como persona no era nada.
Tenía sus problemas, pero con Camilo parece que se llevaba, ¿no? Pero entonces,
Camilo, que es un caballero,
sí.
Yo no sé cómo se llevaba, porque Camilo Pascual es un hombre que habla bajito, ¿ok?
Sí.
Y de muy buenos modales, se viste muy bien, es un caballero. Y entonces, ¿cómo se va con este hombre?
Sí.
Pero bueno, a lo mejor él lo ponchaba y lo retornaba por esto.
Bueno, él decía que la mejor curva era de Pascual, que tenía una curva.
En época de Camilo Pascual,
sí.
No había una curva.
Wow.
Como la de Camilo Pascual en las Grandes Ligas.
Wow.
Tú lo veías por televisión y veías aquello, te lo ponías en cámara lenta para que tuviera como hacía. Y entonces, no me acuerdo que era el queche de los mellizos en Minnesota.
Sí.
Y dice que un día Camilo le tiró una curva.
Ajá.
Y él dice, no cogí la pelota.
Ajá.
Y la pelota dio vuelta y la cogió Camilo de ahí. La culpa era tan grande que vino otra vez.
Yo, bueno, regresó. No, pero otra cosa que tú estabas hablando de estos equipos, por otro lado, cuando uno hablaba de los Dodgers, había muchos jugadores que vivían, era el equipo del reparto. Había un como que, por eso cuando se fueron para California, destrozaron a ese barrio, ¿no? Pero los Dodgers era del equipo, los Bums le decían, creo.
Sí, claro, eran proletarios.
Era otro trato, ¿no? Era otra cosa. Y entonces, y eso no, claro, no va a regresar.
Era de una barriada, tú sabes.
Otra época.
De clase no muy alta.
Sí.
En Brooklyn, porque sí. Brooklyn, cuando eso, ya Brooklyn es distinto, ¿no?
Sí.
Pero sí. Era, Richie es de Brooklyn. Okay.
No, yo vi ese documental de Ken Burns y la gente que todavía sobreviven y hablan de esa época. Oye, ese equipo era mi equipo, como era una cosa como si ellos fueran dueños de ellos y se hablaban, no había gente libre, la gente no se iban de un equipo a otro, ¿no?
No, los fanáticos de los Yankees, que eran más abrasivos en el metro, insultando a los de Brooklyn, así, porque tú sabes, es otro tipo de gente. Y yo me acuerdo del equipo de esa época, cuando estaba Guido Hoche, que fue el manager, está en Salón de la Fama, de primera base, Carl Fiorito, dicen que el brazo más poderoso de la historia del béisbol, le decían el rifle, Carl Fiorito. Por eso cuando me dicen a mí, no, que Clemente tenía el brazo mejor del mundo, y bueno, Clemente fue un señor jugador, pero yo no sé, porque yo no he medido eso, pero la gente que fueron contemporáneos con los dos, dicen no, como Fiorito no había nadie. Dicen Clemente, bueno, Clemente y tres o cuatro más que habían, decían nada, ese tipo, nadie le corría, que la ponía de aire de cualquier pata que tuviera, le extrae en home. Carl Fiorito era ese grupo, de ese equipo. Okay, ahora Dios Snyder era el center fielder. Okay. Y después Amorós fue el left field y fue el que hizo la famosa acogida que la han puesto mil veces por cine y televisión.
Sí.
El mundo Amorós, el cubano, metieron una. Yo no me acuerdo en qué juego fueron. Son. No. Hay que hablar con gente de memoria idiótica como Edemio y como Pepe, que se acuerdan de todo.
Sí.
pero ellos, tenían un equipo muy muy bonito. El único problema que tenían los Gigantes y los Yankees,
claro,
atravesados.
Sí, sí.
Vamos a hablar un poquitico de la cosa
olímpica.
Vamos
para
allá. Okay. La Federación Internacional de Esquí,
sí,
que se llama...
Oh, ¿qué pasó?
¿Pasó algo?
No, yo digo qué pasó con esta gente, porque...
Ah, yo pensé que yo dije nada. Botón tocó la tecla que no era, ¿qué pasó?
No.
La Federación Internacional de Esquí se llama FIS, FIS.
Ajá.
¿Ok? Y vinieron con una propuesta de cambiarle el nombre, y vinieron con un nombre que yo no lo tengo aquí, pero yo sí lo he leído. Y yo dije, ¿cómo le vas a cambiar el nombre por esto? Entonces tuvieron un congreso para eso, ¿ok? Online, ¿no? En internet. Pero fue de su cuartel general, está en Oberhofen. Oberhofen es una ciudad cerca de Lausanne, que es donde está el Comité Olímpico Internacional, eso es en Suiza. Bueno, ahí hicieron, se reunieron y unánimemente dijeron, no va a venir con el nombre ridículo, dijeron que no. Y te lo digo, tú sabes, yo no hubiera leído esto si tú no hubieras estado ahí.
Ah, bueno, te lo agradezco.
Porque lo esquí. Así que saben que tu federación,
ajá,
sigue siendo la Federación Internacional de Esquí.
Okay.
Es lo lógico y clásico. Okay. Y la WADA, sabes que la Agencia Mundial Antidopaje,
sí,
está preocupada porque dice que ha habido un cambieteo, un fulano para tal lado, un mengano para tal otro, dentro de lo que es la Agencia Antidopaje de Rusia, se llama la RUSADA, okay, y que tres de los directores, okay, que ellos ya confiaban en ellos, los han quitado y han puesto otras cosas. Tiene unos nombres complicados. La chairperson, la que dirige la junta de directores, se llama Tamara Chachiquina. Bueno, a esa le pasaron la cuchilla. Okay. Y entonces la abogada dice, bueno, ¿con quién vamos a hablar? No, porque está la gente que ya estábamos, ya creímos que era limpia. Okay. La organización que es de Tailandia, Corea del Norte, confirmaron que no se confirmó que ellos no cumplen con el código antidopaje. Bueno, que eso hace, y se llama la organización esa, NADO, Organización Antidopaje, claro, en inglés es NADO, okay. Pero esta gente, bueno, nadie está esperando que por lo menos Corea del Norte, cumpla con nada. Y India y Pakistán añadieron su equipo de hockey profesional,
sí,
después que se fueron por el COVID. Entonces ellos entraron como reemplazo de Australia y Nueva Zelanda, que habían suspendido, esto es el femenino, ¿no?
Sí.
En la liga de hockey. O sea, eso, son equipos profesionales que están en una liga internacional y que de hockey, ese hockey, cuando hablan internacionalmente, es hockey sobre césped, que es el original. Recuerden, el hockey,
sí,
sobre hielo,
sí,
es una imitación de ese otro.
Sí.
Pero como aquí se conoce el de hielo, pero aunque todos los coaches siempre tienen, en muchos colleges tienen equipos de hockey,
sí,
sobre césped. Okay.
Pero las mujeres, ¿no? Porque los hombres, pero creo que la competencia internacional tiene equipos de hombres, ¿no?
Sí, 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 okay. Cómo no. Y hay lugares en que tengo un equipo en el sur, en el cono sur de América del Sur, Argentina,
sí,
Chile,
sí,
Uruguay.
Es muy seguido.
Sí, Cuba, para los Juegos Panamericanos y eso, lleva una selección de hockey sobre césped. Y como son muy buenos atletas, pues juegan. Es un deporte peligroso. Tú le das con un bastón a una bola de madera. Como dice, que puede fallar ahí, que te tienen para arriba una bola de madera, okay. Y el portero, okay, porque el hockey es igual que el hockey de hielo, y mayoría de los deportes son imitaciones unas de otras. El fútbol con dos porterías, igual que el hockey, igual que el balonmano, igual que prácticamente casi todos los deportes. Okay, uno le pone menos el béisbol. El béisbol es único.
Sí.
Okay. Así que la primera atleta que va a llevar el batón, tú sabes que es el testigo ese que le dan a los corredores,
sí,
que de relevo, lo va a llevar en Birmingham, la primera. Birmingham 2022, esa es la mancomunidad británica, los juegos que tienen cada 4 años, y se lo entregó ayer, aquí no está eso, pero yo vi la fotografía allá, que se lo entregó a la reina Isabel, muy bien vestida de naranja, zapato naranja, vestido
wow,
naranja, sombrero ridículo naranja.
Pero ella sigue, ¿cuántos años tiene esa mujer?
Todos los años. Date cuenta que esa mujer, ya en la Segunda Guerra Mundial estaba ya adulta, no sé si era princesa o reina ya,
sí,
pero por ahí estaba. Y me dejaba una ambulancia bajo los tiros y a la bomba, ¿sabes?
Sí.
Eso no es ningún idiota. Okay.
No, yo, es que yo siempre pienso en el hijo que ya es mayor, ya tiene sus años esperando que ya cuando consigue el trono.
Cuando una madre se muera.
Sí.
No, esa va a morir antes. La vieja no se quiere morir porque ese es el problema.
Ese es el problema.
Si me muero, viene el mongólico este. Y la reina va a ser el penco viejo ese que tiene de querida, que ahora está casado. Además, la mujer tiene hasta un título, ¿verdad?
Bueno, oye, en la segunda mitad tenemos a Alex y a Bendaza, Juan.
Ok, para allá vamos.
Ok, vamos para allá.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas la postemporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Este domingo a las 8 de la noche, la serie divisional de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Muy bien, vamos a la segunda parte. Solamente, como dice, en la segunda parte, darle el parte de cómo están los juegos de pelota en este momento, antes de pasar a la gama tan extensa que tenemos con Alex y con Bernas. Las Medias Rojas están ganando 2-0 a los Rayos de Tampa en la salida del primero, pero Tampa tiene las bases llenas y tiene a Rosanera en tercer, en la tercera, lo que quiere decir que la gente debe estar sudando con ese hombre ahí, ¿okay? Y en otro juego que están dando ya, el equipo de los Cerveceros está ganando los Bravos en el principio del noveno 2-1, o sea, está a punto de caramelo. Muy bien, bueno, tenemos a Juan Pendaja ahí ya.
Hola, hola, ¿cómo estás, Rafa? De verdad que los extrañé 2 semanas, pero estoy a la misma vez contento porque fui abuelo por tercera vez, así que estuve por allá, sí.
Oye, pero tú eres un viejito.
Ya. Ya ahorita hablo así.
Sí, yo nada más que tengo 2 nietos y tienes 3, eres un viejo.
3, de verdad que no, se me adelantaron,
Ay, sí, señor.
Y estuve por allá por Colorado, de verdad que lindísimo, lindísimo Colorado Springs.
Colorado es uno de los estados más lindos que hay en este país. Uh-huh. Yo oigo mucho ahí porque ahí está el Comité Olímpico de Estados Unidos. Ya. Uh-huh. Antes tenía que ir una vez al mes obligado allá.
No, hicieron también unos estadios especiales para las Olimpiadas, o sea, muy bello, de verdad que es bien bonito ese estadio.
Está la Academia de la Fuerza Aérea. Un edificio precioso, la catedral de esa. Y hay una serie de paisajes ahí que tú me dices. ¿Y tú sabes por qué se llama Colorado?
A ver, ¿por qué?
Porque los españoles llegaron ahí, la tierra roja aquella, le pusieron Colorado.
Ah, mira qué bien.
Y los americanos dicen Colorado, y tú le dices, ¿y qué tú crees? Dice Colorado, te dicen... Bueno, es una palabra india, digo, sí, como no.
Sí. No, y hay un lugar ahí que es se llama The Garden of the God, o sea, los jardines de los dioses. Bellísimo,
ahí.
Estuve ahí.
Eso es una cosa increíble.
Impresionante, de verdad que es algo fuera de serie, me tiré fotos cantidad. Y estuve también, subí en el tren a Pikes Peak, o sea, que es una de las montañas más altas, 14.100 pies. Sí, impresionante. Señor.
Tú sabes que Pikes Peak tiene ahí arriba un monumento con los atletas en cualquier cosa. Uh-huh. Está en el Salón de la Fama de Atletas. No Salón de la Fama de la pelota ni el basquetbol. En el Salón de la Fama ese. No hay tantos. ¿Ok? Uh-huh. Allí está Bob Bimo, mi amigo Bob Bimo está ahí. Y yo fui ni menos que con Bob Bimo allá arriba.
Wow.
Okay, y me estaba ahogando porque a mí la altura me mata.
No, a mí también, a mí me faltaba el aire también, porque uno sí. no está acostumbrado uno. Todo el cuerpo es una costumbre, ¿no? Pero de verdad que uno se agita bastante.
Porque la zona de Denver, Colorado Springs, está a 1.600 uh-huh. metros. O sea, están unos días ahí y te vas aclimatando.
Sí, sí.
Entonces, si vas el primer día para allá arriba, hay que darte oxígeno. Uh-huh. Bueno, ¿está Alex o no está Alex?
Claro, está Alex.
Sí, aquí lo estoy escuchando.
Aquí saludando a Alex, que se le extrañó también.
y sacando unas conclusiones de lo que estaban hablando ahí, de, bueno, si los españoles vienen aquí a Remedio y ven el color de la tierra, le ponen marrón a Remedio, por la tierra aquí mancha la ropa blanca.
Sí.
No, Juanito, Juanito, contento de que regrese con nosotros, porque ya estaba preocupado. Y, bueno, el hombre habrá hecho como Gasol, se habrá retirado.
No. Todavía no he tirado la toalla. No,
no, yo no quiero. Yo digo, bueno, pero ¿qué pasa? Voy a tener que escribirle o algo. Eso me preocupa.
No. Estamos aquí. Siempre es un placer acompañarle a ustedes dos.
No, ese pie.
Tenemos la temporada de doblar de la esquina y, bueno, como se acaba el béisbol, vamos a hablar mucho de básquet y también quizás de vez en cuando tirar algo de fútbol americano, porque me gusta mucho también.
También, claro. Y yo creo que el fútbol americano está bien caliente este año. Uno de los equipos que a mí me encanta, están haciendo súper bien. Yo sé que Héctor, este equipo no le cae muy bien porque está en la división del equipo de ellos, de él, de los Washington Redskins. Bueno, ya no son los Redskins, ¿no? Washington solamente.
Sí. Ahora, no, yo bien contento porque Nueva York tuvo que esperar a la cuarta semana para ganar el primer juego de cada equipo. Tenían 3-0, 0-3 que digan, los Jets y los Giants, y bueno, en la cuarta semana parece que se llamaron y se pusieron de acuerdo para ganar los dos.
Mira qué bien. Tú eres fanático, veo que tú eres fanático de Nueva York todo el tiempo, ¿no?
De todo Nueva York.
Sí.
Todo Nueva York. Qué bien. Pues sí, de verdad que excelente. De verdad, de corazón les digo que les extrañé bastante. Lo que pasa es que el viernes último, antes de venir para acá, traté de llamar, pero lo que pasa con Colorado es que en las montañas, cuando tú estás fuera, a no ser que estés en un Wi-Fi, prácticamente los teléfonos, así sea cual sea, sea desde cualquier compañía, te falla mucho. Y entonces no quería, o sea, llamar y que se estaba cayendo la llamada cada ratico, porque así me pasaba. Llamé a una persona acá en Miami y como dos o tres veces se me cayó la llamada y dije, no vale la pena, porque así no se puede hacer un programa. Pero de verdad que los extrañé muchísimo a los dos.
Antes de comenzar en materia, como decimos, te quiero hacer una preguntita. De los nietos que tienes ahí, ¿no existe la posibilidad de poner algún nombre de estrella de básquet alguno?
Oye, habla con Michel Feite, que es el especialista en
eso. Sí. Hay uno que le encanta el béisbol, ¿ok? Tiene siete mesecitos nada más, pero le encanta el béisbol. El hijo mío es fanático acá de los Marlins, o sea, el mayor, así que yo creo que posiblemente si le inculcan algo, algún deporte, va a ser béisbol, porque él le encanta el béisbol también.
Bueno, antes de comenzar, Rafa, traigo una cosita pequeñita aquí, pero bueno, como decimos nosotros, la boca se me hace agua, porque
adelante.
El tema es de los cubanos, y bueno, nosotros siempre pensando en los peloteros, en los atletas aquí de la tierra de nosotros. Y bueno, todo esto lo hice a raíz de que cuando se enfrentan Astro con Guaisó ahora en la serie esta, tenemos 7 jugadores cubanos, o sea, nacidos aquí en Cuba en esa serie, que esto es un récord, esto nunca se había visto. Y entonces quise hacer una pequeña recopilación de algunas cositas de Randy Arozarena y de Yulieski Gurriel, que están robando titulares en estos días. Y les quiero comentar que Randy Arozarena, a pesar de no ser de ninguno de estos dos equipos, con Tampa, un equipo poco mediático, de pocos seguidores, se convierte en el primer jugador de la historia en conectar jonrón y robarse el jonrón en un partido de playoff. Esto es algo serio.
Sí, este muchacho
está discutiendo el novato del año, Rafa, y ya tiene 2 postemporadas, cosa que se ve poco, y ya suma 11 jonrones en postemporada este muchacho.
Sí.
Y bueno, quise traer una pequeña comparación que hago aquí con unos grandes del béisbol. Este muchacho tiene en un lapso de 19 juegos, conectando jonrón en playoff, tiene 11 juegos de jonrón y lo mete en un grupo de grandes jugadores como Wade Krupp, que tiene 12. Lo hizo del 23 al 32. Carlos Beltrán, 11, al igual que él. Del 2004 al 2006, Jim Tomey, que está en el Salón, o sea, Beirut tiene 12 y 11, todos sabemos que es el más grande de la historia, y bueno, el pinareño Randy Arozarena llevó a 11 juegos, conectando jonrón en un lazo de 19 juegos en playoff. Esto es bien serio, y bueno, quiero en el banco de Tampa, por sus redes sociales, y mira, ya empezó este playoff, como diciendo, lo del año pasado no es casualidad, señor.
Ay, hoy metió un hit, 1-1. Por cierto, las Medias Rojas estaban ganando 2-0, pero los Rayos metieron 5 carreras. Están 5 ahora a favor de Tampa.
Ese es otro equipo que batea impresionante, lo mismo que Houston. Hoy Houston estaba ganando 2-0, se pone a perder 4-2, le empatan el partido y después, cuando menos te lo piensas, le hicieron 5 carreras sin un doblar, en un cerrar y abrir de ojos. Impresionante lo que está haciendo.
Y casualmente,
Houston.
Casualmente, Juanito, el otro cubano que le iba a mencionar era Yuli Gurriel, que es ahí de la tropa de Houston. Uh-huh. Este muchacho conectó indiscutible hoy y se convirtió en el líder de todos los tiempos en peloteros nacidos aquí en Cuba, o sea, en playoff. Llega a 52 y a 27 empujadas. Es líder en todos los tiempos en los nacidos aquí en la isla. Y recuerden que este hombre tiene 37 años, señores, y fue líder de los bateadores con un 3.19. Está realmente como el vino. Está como el Rafa cuando se pone ahí atrás del micrófono.
Oye, tú te das cuenta del desperdicio de este muchacho, que siempre me dijeron que era el mejor pelotero que había en Cuba, que haya llegado ya con años ya a las grandes ligas, que prácticamente, potencialmente, sus mejores años ya pasaron. O sea, sí. Que esto potencialmente, ¿no? Esto no se sabe nunca. Pero este Champion Mate está haciéndolo cuando ya se suponía que estaba más o menos bajando la velocidad, que ya no iba a ser tan efectivo.
Yo estoy seguro, Rafa, que él por dentro debe estar arrepintiéndose, porque recordando el primer Clásico Mundial en el 2006, él fue todo estrella en la segunda base en ese Clásico Mundial, y bueno, aquí en Cuba hay informaciones que se filtran siempre por la calle, por los fanáticos, y aquí se comentó mucho que los Bravos de Atlanta le hicieron una gran oferta, porque ya los Bravos sabían que Chipper Jones estaba en sus últimos años, y este muchacho es un tercera base natural, jugó segunda en ese torneo, es una posición que no es habitual para él, y quedó en el todos estrella del Clásico Mundial. Y ahora llega a las Grandes Ligas y hace una adaptación a la primera base tremenda, está entrenando con Jorge Luis Toca, un remediano, enseñándole los cambios de pierna y técnicas que usan las primeras bases, y dicen que están trabajando muy fuerte, que quieren que el muchacho gana un guante de oro antes de retirarse ahí en la primera base, y tremenda madurez que tiene, y un pelotero tremendo. Yo aquí en Cuba lo vi haciendo cosas que para qué decirle, cosas de pelotero de Grandes Ligas.
Sí, bueno, tú sabes que yo no puedo dejar las cosas en el aire. Yo como atleta lo respeto, y como cubano también, que sea cubano, quiero decir, como persona no, ni a él ni a su familia, ¿okay? Ellos han sido unos paneaguados del régimen. El padre de este muchacho es de los come candela, los orocones, que iban con el séquito que llevaba el Gallego Fernández y esa gente cuando iban a los Juegos Olímpicos. Esta gente lo ponían junto con el tío Filostinson y esa gente como a meterle miedo, no sé a quién. Pero era cosa esta. Me toca cerca, vive en una casa robada que estaba al doblar de mi casa, la de Eduardo Suárez Rivas, que es una casa muy linda, que yo me acuerdo cuando la terminaron un año antes por ahí de tener que dejarla. Y en esa casa, que está en Santi Espíritu, pegada a la carretera central, okay,
yo la vi, vive en el estuve por ahí, es bien grande, sí.
Sí, ahí vive el Gurriel, okay. Y están todavía, ellos están callados la boca, pero están todavía, es igualito que los Mesa, toda esa gente, porque Víctor Mesa los echó todos para adelante diciendo en una entrevista que le hicieron aquí que le iba a hacer fiel hasta la muerte a la revolución, y que aunque viviera aquí, tal cosa, o sea, vamos a decir, la sinvergüenzura con el descaro. No, cuando vivo aquí, claro, te dieron unos millones a tus hijos ahí porque se llamaban.
Yo aquí tengo una entrevista de Víctor Mesa grabada, guardada en un disco compacto, que sí. Él dice en esa entrevista que si su mamá muere, o sea, cuando quedara viva, ¿ves? Sí. Y vuelve a nacer, lo va a ver aquí en Cuba viviendo, que él nunca se iba a ir de aquí. Y eso lo tengo guardado, archivado aquí en la casa.
Sí, no, no. Y,
hablando, y se fue aquí, o sea, que incumplió con eso que dijo.
No, naturalmente, era muy cómodo. Yo, a los muchachos le dieron un buen dinero, ¿ok? Y vinieron para acá. Hasta ahora eso no ha germinado nada, ¿ok? Y dudo que después de este tiempo vaya a pasar nada con ese gran muchacho, ¿ok? Así que...
No, y una pequeña anécdota que le puedo hacer rapidito, porque sé que el tiempo sí. Es poco. Los Gurriel siempre gozaron de un privilegio tremendo. Aquí, en Japón, allá en Estados Unidos, en todas partes, han gozado de privilegio. Porque aquí en Cuba yo recuerdo verlos en La Habana, en el Latino, con cosas, indumentarias, cosas que los peloteros no tenían. Y en el Sandino recuerdo una vez aquí en Santa Clara que el equipo industrial le llevó y cuando terminó el partido el equipo se va en la guagua, todo el mundo en un ómnibus grande, y ellos se van aparte en un carro moderno, con aire, tenían una guaguita, un pequeño panelito que era para ellos moverse, para moverse con su familia. O sea que estos muchachos siempre han sido privilegiados.
Claro, ellos son de sí. Y además vamos a estar claros para la gente que piensa, no, que él se fue. No, él no se fue. No se fue así como se han ido todos estos muchachos de México. No, él lo negociaron. Cuando él salió de allí, salió custodiado y negociado, ¿ok? Ya tenía resueltos los papeles completos, todo, ¿ok? De sacar la ciudadanía o la residencia donde iba a llegar y de ir para acá. O sea, y él nunca ha hecho una declaración política ni nada, pero no hay que, a no ser que vuelvan a hacer o le den amnesia, yo sé cómo piensa. Y como cubano, eso me molesta mucho. Me gusta que dé la cosa porque la gente no sabe eso. Y lo pienso como cubano, aunque sea un poco hipócrita yo en eso, ¿no? Pero, como persona, no.
Quiero aprovechar de que estoy al aire con ustedes dos, que son muy buenos en los pronósticos y, bueno, en deporte en general, y decirles que ya vieron los finalistas para el premio Juan Jaron, que es un premio que le dan a ser el mejor bateador de la liga, el más productivo, y me gustaría saber cuál es su favorito, Rafa y Pendá, en la americana y en la nacional, para dejarlo por ahí a ver qué pasa. Yo tengo mi favorito en cada liga, o sea, en la nacional para mí se lo voy a dar a Bryce Harper, y en la americana me gustaría que lo ganara Guerrero Jr. No sé ustedes por ahí qué pensarán, ese es el pronóstico, me lancé a la playa, a ver qué
pasa. No, yo sé, no, yo no estoy en desacuerdo contigo, sobre todo lo de Guerrero, hablando de bateo, ¿no? Bueno, Guerrero es bueno también, en la base y todo, ¿no? Que sea, pero como el bate es que hay que respetarlo. No sé quién pudiera ponérsele en la americana por delante de él, en ayudar al equipo también, no hablando de más valioso, sino para el premio general. O sea, que tú ayudas a tu equipo para palo, ¿okay?
A ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí los 7 candidatos en la americana y los 7 en la nacional. Yo lo voy a decir los 7 de la americana, y ustedes me dicen rapidito y ya, y cambiamos para la otra rápido.
Okay.
En la americana tenemos a Cedric Mullin, center field de los Orioles, José Ramírez, Salvador Pérez, Shohei Ohtani, Aaron Josh, Matt Olson y Vladimir Guerrero Jr. Recuerden que es premio de bateo, no es de jugador más valioso.
Sí, claro.
No, definitivamente yo me quedo con Vladimir.
Exactamente, yo no creo que haya mucho... a veces lo sorprenden a uno porque la gente que vota a veces tiene otro criterio, pero y quiere obligarlo con otra cosa. Esto es de batear, como te dije.
Sí, es de bateo, sí. Y en la nacional tenemos a Freddie Freeman, Nick Castellano, uno de los nuestros, Bryce Harper, Fernando Tatis Jr., Brandon Crawford, Paul Goldschmidt y Juan Soto. Ahí yo me quedo con Bryce Harper por el gran promedio que tuvo de OVP y de OPS este año, y me da la sensación de que él puede ganar.
Sí, yo creo que Harper o también Tatis, uno de estos dos, pero
sí,
yo creo que Harper
anda.
Están entre esos dos. Para mí están entre esos dos. Pero me quedo con Harper por la veteranía y por lo que ha hecho este año también, a pesar de que es un gran jugador.
Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Es que si esto fuera una cosa de jugador más valioso, bueno, que yo diría que yo creo que va a ganar, por ejemplo, la americana, que es Ohtani. Pero esto es el bateo, punto.
Así es.
Cuando te dan un premio Han Aaron, no es para ver qué filiado, porque Han Aaron Filiado bien, pero...
A lo mejor le preguntamos a Pepe y Pepe dice que no le va a ninguno porque como no hay nadie de los piratas.
Pepe.
No, un saludo para él si nos está escuchando.
Saludos.
Sí. Esto, yo no dudo que él nos escuche, a ver si hablamos mal de él, pues, aunque él es para
sí.
Y yo solo digo esto, no que esté hablando por detrás.
Bueno, ¿qué tal si hablamos un poquitico, porque nos queda poquito ya, poquito sí. tiempo, como 8 minutos, de lo que es la conferencia del oeste? ¿Qué les parece?
Muy bien.
Ok.
Sí.
Okay. Yo voy a dar y quiero que ustedes me den la opinión, por lo menos los equipos que yo creo que van a ser los favoritos para estar ahí, los 8 equipos, ya que hay que recordar que hay hasta 10 equipos, el 9 y el 10 tienen la oportunidad, le dan esa oportunidad de jugar con el 7 y el 8, pero los 8 equipos que yo creo, okay, que van a estar este año, en número 8 me quedo con los Dallas Mavericks. Yo creo que han hecho algunos ajustes, no tanto, pero han hecho unos ajustes bastante buenos. Además, esperemos que Porzingis este año pueda lograr dar la calidad que de verdad este equipo de los Dallas se merece, porque dejó mucho que desear. O sea, tenía muchos juegos buenos, pero muchos juegos también muy malos. A pesar de la estatura y lo bien que tira de tres, pero el año pasado defraudó un poquito con esto. En el 7º lugar, todavía le doy la oportunidad a los Portland Trail Blazers. Yo creo que a pesar de que algunos jugadores se fueron, pero todavía tienen un equipo suficiente, ese quinteto que tienen para abrir, como Damon Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Robin Covington y Joseph Nurkic. Ese quinteto puede dar mucho de qué hablar. Este año adquirieron a Tony Snell, que es un veterano, a Cody Seeler, a Ben McLemore y a Larry Nance Jr., que jugaba con Cleveland y es un jugador que puede venir del banco y hacer el trabajo. En el número 6 me quedo con los Clippers de Los Ángeles y los bajé un poco este año. El año pasado lo había puesto como entre los 3 mejores, pero por la incógnita de que uno de sus mejores jugadores, cuando digo los mejores jugadores, estamos hablando de Kawhi Leonard, posiblemente no viene hasta casi al final de la temporada. Va a ser un milagro de que regrese por la operación sí. que le hicieron.
Sabe Dios que Kawhi es el que viene.
Y, ajá, porque cuando te hace una operación de la magnitud que le hicieron a él, yo creo que no va a ser el 100% el Kawhi Leonard que ya nosotros conocemos. Pero sí tienen equipo, cogieron a Eric Bledsoe, está Paul George, que yo creo que se tiene que echar este equipo al hombro, Nicolás Batum, Serge Ibaka, obtuvieron a que jugaba con Miami, Justin Winslow, que también por cuestiones de lesiones no ha podido rendir a la altura que se debería este jugador rendir. Sigue con Marcus Morris Sr., está Reggie Jackson, Terrence Mann, que esperemos que haga un poco más este año, y Vika Zuba, que es el croata. O sea, yo lo pongo como 6. En el 5º yo lo subo, que el año pasado no lo puse por las lesiones que tenían, a Golden State Warriors. No sé cómo ustedes lo ven, pero creo que Golden State Warriors puede dar la sorpresa. Creo que Jordan Poole este año va a resultar. Está teniendo una pretemporada espectacular. El regreso para las Navidades o a final de diciembre del jugador que estamos esperando y ya está entrenando, lo que le van a dar un chance más para que siga descansando de esa lesión. Me refiero a Klay Thompson. Yo creo que cuando regrese Klay Thompson, este equipo va a tener otra dinámica. Esperemos que James Wiseman, que es el centro que cogieron el año pasado, este año las lesiones no estén tan mal con este jugador. Se ve bastante fuerte este año y esperemos que cogieron un novato que se llama Jonathan Kuminen. Okay, que dicen que va a comenzar este jugador debido a que, como no está tampoco Klay Thompson, le van a dar la oportunidad, siendo un novato, de estar como titular en muchos de los partidos. Cogieron también a Otto Porter Jr., que es un veterano. Regresó André Iguodala a este equipo y va a ser factible este jugador, porque es un jugador que juega con el corazón. Estaba en Miami, pero Miami no le quiso renovar y se fue a jugar a su antiguo equipo, que fue una vez el jugador más valioso de unas finales, de una de las que ganó Golden State. En el 4º lugar pongo a los Denver Nuggets. Hay que destacar que este equipo de los Denver Nuggets, todavía uno de sus estelares, Jamal Murray, no va a estar. al comienzo de la temporada, pero se espera que regrese ya pronto. Obtuvieron a Jess Green, que es un jugador que fácilmente va a ser como titular, va a ser como ala pivo, como titular para este equipo, mientras Jamal Murray va a estar fuera, y Monty Morris va a ser también, junto con Austin Rivers, van a jugar ahí como titular de vez en cuando hasta que Jamal Murray también esté. Pero este equipo de Denver puede dar un buen susto. Yo lo pongo como 4. Los campeones de la Conferencia Oeste lo pongo como número 3, a los Soles de Phoenix, y creo que siguen con su mismo equipo. Agregaron a Chandler Hudson, que era de Chicago, de Washington, y a Landry Shamet, que es un tirador de larga distancia que jugaba antes con el equipo de los Brooklyn Nets. Aparte de todo el equipo que estaba el año pasado, siguen ahí intacto. En el número 2 pongo al equipo de Bruno Tokar. Me refiero a los Utah Jazz. Yo creo que Utah Jazz adquirieron a Hassan Whiteside. Sabemos que Hassan Whiteside es un jugador que a veces, por su actitud, pero creo que ha cambiado mucho en los dos últimos años, y le puede dar un poquitico de descanso a Rudy Gobert, que es el titular centro de este equipo. Él va a venir del banco. Se robaron a este jugador que, para mí, yo creo que era para que el equipo de Golden State le renovara. Me refiero a Eric Pachal, o Pachal. Y sinceramente es un jugador que promedió, viniendo del banco con Golden State, 10 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. Esto le va a ayudar al equipo, y también, por supuesto, le renovaron a Roy Needle, le renovaron también a Joe Ingles. O sea, casi todos los equipos, todos los que estaban el año pasado, excepto Derrick Favors y George Nian, se quedó con el equipo. Y el número 1, por supuesto, ya saben quién es, ¿no? Ya saben cuál es el número 1, el LA. Yo creo que los Lakers de Los Ángeles, lo que han hecho ha sido bien fructífero. Dejaron ir a muchos jóvenes como Cal Kuzman, Alex Caruso, y otros grandes veteranos como Marquise Murray, Andrew Drummond, KCP, Montrell Harris, también Vince McLemore, pero tuvieron jugadores de gran experiencia. Tuvieron jugadores como Dwight Howard, que es un jugador que es bastante, bastante posesivo, y se espera que este año pueda lograr grandes cosas. Kendrick Nunn y Malik Monk. Yo creo que esto fue un robo para este equipo. Son dos jugadores jóvenes, uno de Miami, otro de los Hornets. Carmelo Anthony, que con Portland, yo creo que volvió el Carmelo que se conocía antes. Rajon Rondo, que para los playoffs prácticamente este jugador es uno de los jugadores que más asiste. Russell Westbrook, que yo creo que le va a dar el toquecito que le faltaba a este equipo. Y por supuesto, Wayne Ellington, Trevor Ariza y muchos de los jugadores que están ya con este equipo, como por supuesto Davis y LeBron James. Así que, señores,
Lakers y Nets la final.
Yo creo que sí, Lakers y Nets la final. Muy definitivo. Bien. Si las lesiones no fallan.
Si trabajan bien los médicos, los masajistas.
Así mismo es.
Nos vemos el lunes.
Un abrazo.
Saludos. Buen fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.